onda, queridísima comunidad Radio Vidente? Bienvenidos a un episodio más de este su canal llamado Radio Vintage. Mi nombre es Gerson Pérez y aquí a mi izquierda...
Y a la derecha de todos ustedes, Joaquín Pérez.
Aquí enfrente de Joaquín, derritiéndose por el calor.
A la verga,
Alan, sí. Muy aquí tercer podcast, nuevamente gracias por
Cristo llegar tan
aquí
lejos.
Y abrir el espacio.
Cristo llegar tan lejos, nada.
Es más lejos que he llegado.
Disfrútalo.
Y decir que era inestable. También tenemos aquí al Death, señor Deadpool y señor Stormtrooper.
Son los ingenieros aquí.
Los ingenieros de audio.
Exacto.
Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, como ya lo vieron en el título, pero me encanta que siempre decimos esa mamada, ¿no? Así de, hoy vamos a hablar y ya sabemos, güey, por eso le picamos.
Por eso di clic.
Está en la descripción del video. Pero el día de hoy vamos a hablar de Hassan el Emilio Cabán de Laija.
Laija.
¿Laija es Laija o Laija?
Laija.
Laija.
Buena pregunta.
Una buena pregunta.
Casi,
¿no?
Como o sea, tal, vale, lo vemos. Laija.
Sí, pero mira. Mejor conocido... por su nombre artístico de Peso Pluma.
El queso pluma.
El doble P. Doble P matutino.
Seguramente la gente va a estar pensando, oh, otros que se suben al tren. Pues sí, señores.
Así es.
Claro que nos subimos al tren porque precisamente estábamos hablando de eso. De que es como un tema muy importante porque nosotros que nos dedicamos a la música estamos viendo que es un fenómeno. O sea, realmente lo que está sucediendo con los corridos tumbados está siendo todo un fenómeno aquí en México. Y creo que es la primera vez que México llega, digamos que a un nivel tan grande.
A, ¿no?, las listas tan globales. Es el primer mundiales mexicano que llega al top 10. Creo que con número 4 con Ella Baila Sola, el primer artista mexicano. Y en Spotify también tiene su 3 canciones, son el 1, 2 y 3. Bueno, creo que ahorita ya Bad Bunny con Where She Goes lo acaba de tumbar, pero bueno, tiene un cuarto lugar.
Sí, no, ya hasta entrar dentro del 100 es mucho.
Pues acaba de tumbar al de los tumbados.
Exacto.
Y por eso tan sangriento.
En el top de México tiene todas sus canciones prácticamente en el top 50.
O sea. Sí, o sea, realmente, y obviamente, ¿no?, con midiendo las distancias. Es como lo que pasó con muchas bandas que se posicionaban en los primeros lugares de popularidad y que literal se convirtieron en su propia competencia, güey. O sea, hubo un momento, por ejemplo, acá hablando de los señores Beatles, que siempre acabamos hablando de ellos porque para mí es imposible no referirme a ellos, pero había un momento en el que ellos ocupaban lo mismo, o sea, el primer lugar y el segundo lugar, y ellos mismos se iban bajando, güey. O sea, y eso está muy cabrón. Que eso es para mí también algo muy importante de lo que está haciendo Bad Bunny, este Peso Pluma.
¿Creíste que se lo iba a chingar alguien al Bad Bunny? O sea, es que todo el pedo que empezó desde el celular a inicios del año, ahí empezó a bajar su pedo.
Sí, luego desaparece y ve que aquí un carnalí, un morrillo, le está comiendo el mandado. Y luego, ¿qué hace? Hacer también su corrido tumbado.
Su corrido tumbado. Lo que pasó en enero, güey.
Ah, de que le aventó el celular de la morra. Ah, sí, de la fan. Eso no se hace, Bad Bunny. Muy mal. Muy mal ahí, porque no, la gente se debe a sus fans. Pero bueno, pero sí, eso que estás diciendo, o sea, Bad Bunny ya un momento, y a mí en lo personal, tengo que decir que este tema me es completamente nuevo. O sea, realmente tiene 15 días que conocí a Peso Pluma. Porque precisamente estábamos en una plática hablando de eso y salió al tema hablar de él. Y yo le dije, hey, ¿de qué están hablando? ¿Por qué todo el mundo está mencionando Peso Pluma? ¿Qué es Peso Pluma? Yo me quedaba como que Peso Pluma es una categoría dentro del boxeo.
Exacto.
Ajá, y todos me dijeron, no, es un cantante. Y dije, no manches. Y ya me pusieron la canción. Y son esas canciones que sí las he escuchado, pero no sabes de quién es.
No sabes, sí, claro.
Y yo dije, ah, no mames, es Peso Pluma. Que es la que ahorita está la más famosa, ¿no? La de Ella Baila Sola.
Ella Baila Sola, sí. Número 1 a nivel global en Spotify.
Ajá, y sí. La graba con...
Con Eslabón Armado. Y creo que desde enero que salió,
¿ah,
lleva
sí?
ya medio año, más de medio año estando en el número 1, o más o menos, no sé. ¿Ah, pero sí? no lo han bajado.
Ah, y otra cosa, como vieron la descripción, una descripción que es básicamente lo que hicimos fue clickbait, ¿no? Porque es rockeros hablan de Peso Pluma, pero... Pero sí, o sea, para mí, más que el quitándonos la etiqueta de rockeros y eso, somos músicos. Y creo que este video era como para intentar entender el fenómeno.
Exactamente.
¿No? Entender
todo este movimiento social que está surgiendo, que es muy curioso. Ajá. Fue de la noche a la mañana cuando yo empezabas a escuchar a Peso Pluma. Y
te digo que yo tiene dos semanas. Y es como que te pasa esto de que... te empiezas a referenciar cosas, ¿no? O sea, yo no lo conocía, les digo, hace 15 días, y ahorita lo empiezo a escuchar y ya siento que lo escucho y lo veo en todos lados, güey. Sí. Porque precisamente tu cerebro ya está condicionado a de que si ves, es como cuando quieres comprarte una cama, güey. Exacto. Dices, no manches, necesito una cama, y ya cuando necesitas la cama, andas por la calle y ves lugares de camas en todos lados, güey. O cuando quieres rentar un departamento, ya ves, se renta. Y cuando vas normal por la vida y no necesitas ni te das cuenta de los anuncios. Así me pasó con Peso Pluma. Claro. Ahorita ya lo veo y lo escucho en todas partes, y es como de, ah,
okay. Es que está en todas partes.
Está en todas partes, güey. Y está, en verdad es un fenómeno social, se está volviendo como un movimiento cultural. Les digo, yo pues obviamente desconozco mucho del tema porque yo no soy, no, pues de corridos.
No soy fiel seguidor de...
No, del género. Yo no soy seguidor del género, güey. Entonces,
yo no lo conocí desde acá, güey. No, pues...
Fíjese yo con su chiste.
En el mame, yo sí.
Pero es que básicamente por lo que estuve investigando, obviamente porque tenemos que empaparnos al menos tantito para saber de qué estamos hablando, pues el corrido tumbado es un subgénero, ¿no? Podríamos decir así como el rock y el rock progresivo y así. Es el corrido tumbado, que es para mí algo muy... que es una acoplación natural. Se tenía que dar naturalmente porque en algún momento, digamos que el reggaetón llega como por allá del 2000.
Principios del 2008.
Como principios del 2000. Y esto pasa mucho, güey. Cuando un género se empieza a establecer y empieza a tener un auge grande, pueden pasar una de dos sopas, güey. O se vuelve una moda pasajera o llega para quedarse. Yo, pues, cuando llegó el reggaetón, mucha gente decía, es una moda y que la chingada. Ah, ahorita, sí. 2023.
No va a durar mucho, solo 6 años. Wey.
A 2023 sí. Y sigue estando, güey.
Exacto.
Entonces, para mí, te digo, fue como que la banda estaba generando mucho peso y el reggaetón seguía con mucho peso. En algún momento tenían que juntarse. Alguien tenía que tomar las riendas. Y es precisamente los corridos tumbados, ¿no?
¿Y quién para dar el peso que el Peso Pluma, güey?
Lo hice.
No, güey, pero es que esto...
¿Desde cuándo tenías guardado ese chiste, Piques?
Yo desde que...
Desde que fui
al Oxxo, güey.
Ahorita, ¿no?
Es que me la diste, güey. Tú dijiste el peso del reggaetón. Ya, güey, aquí entra.
Sí, pero sí vi tu cara así como... Ya cállate, porque... Se me va a cebar.
No, pero la cuestión acá es que esto no es una moda, porque los corridos existen desde hace más de 100 años.
No, el corrido tumbado. Es tumbado.
Pero el tumbado es como si el más nuevo, por así decir. Es la versión fresca y dirigida hacia los jóvenes.
Es como decir... corridos existen desde...
Sí, existen. Claro. Es como decir, ya es una rama. Pero en sí el corrido es con el género que nace, pues es en 1800. O sea, el tumbado que sea rama... Sí, históricamente pues sí empieza desde hace un buen de años. Y no es una moda. O tal vez sí, porque es que ha pasado a través de estos años como por varias fases en donde se pierde el género, pero vuelve a resurgir por los medios de comunicación o por los temas que se van haciendo en ese momento, pues principalmente por las historias, porque eso es lo que es un corrido. Sí, claro. Contar historias como los juglares, los bardos.
Los buenos bardos.
Sí, es que, prácticamente, o sea, realmente lo que hacen los corridos, y de hecho se dice que viene desde la época de la Revolución, para mí viene desde antes todavía.
Desde antes.
Etimológicamente, es que digamos, luego no nos sentamos a... Esa es mía, güey.
Se veía más fresca.
No importa.
Sabe mejor. Hermanos,
nos compartimos las babas. No, pero o sea, acá ahorita por lo que estaba investigando del origen de la palabra, dice, etimológicamente la palabra corrido se remonta hasta el medievo. Dice, tal como lo indica Aurelio González, la palabra es ya utilizada por Miguel de Cervantes Saavedra en una de sus novelas para referirse a algunos poemas hechos para ser cantados y se encuentra en el año 1729, güey. Y aquí se le define así, güey. Corrido.
100 años antes.
Ajá, sí, todavía. No mames, todavía más. O sea, acá dice, corrido. Usado como sustantivo, es cierto tañido que se toca en la guitarra u otro instrumento, a cuyo son se cantan las que llaman chacaras. Diósele este nombre por la ligereza y velocidad con que se tañe. Lo que tú decías, o sea, realmente esto ha existido básicamente desde toda la vida, y para mí lo que tiene el arte o parte de la magia del arte es que tiene esta como sentido de irreverencia, en el que se les permiten, precisamente por la licencia artística, se les permiten ciertas cosas, güey. O sea, en la época de los juglares, ellos iban de pueblo en pueblo, ¿no? Cantando las hazañas de los caballeros.
Épicas historias. Ajá, aquí,
las épicas hazañas, historias.
Emocionantes.
Ah, incluso, por ejemplo, con los bufones, güey, ¿no? Que el bufón era el único que tenía permitido hacer bromas sobre el rey, güey. O sea, ese nivel de poder te lo da luego el arte, güey. Y eso, sí. Digo, así como estaba el bufón, a un comediante nunca lo quieran insultar con la palabra bufón, porque para ellos es como un halago.
Gracias.
Porque sí, güey, es como, no mames.
De eso se trata.
Exactamente.
En la Edad Media tú me la pelabas.
Es, güey, es gente que da la vida por un chiste, güey.
Yo sí me bañaría en la Edad Media, amigo.
No mames, en la pinche Edad Media yo creo que nosotros ya nos hubieran colgado.
No mames.
Una rata nos hubiera matado. No, posiblemente.
Un estornudo, güey.
Eso, o un creyente religioso.
Sí, güey, no mames.
También, no mames.
La Isla Santa Inquisición.
Un estornudo. También. Sí. Eso o en 2020, güey. También.
Pero bueno, regresando a los corridos, sí, precisamente, ¿no? O sea, viene desde la época de la Revolución y todo eso, y se ha venido pues modificando el género, ¿no? Ha ido por varios lugares, que es lo que he estado escuchando ahorita algunos corridos, sobre todo de los clásicos, güey, ¿no?
Sí.
Y hablan mucho precisamente de esto, o sea, hablan, son como noticias, güey, con música, ¿no? O sea, te hablan de los eventos del momento, y para mí tiene cierto valor cultural porque te hablan del contexto en el que se están viviendo, que para mí es lo que está ahorita rompiendo Peso Pluma, y por qué la está rompiendo tanto es precisamente por los temas, ¿no?, que aborda.
Exacto. Ya no es un tema centralizado, digamos, en la cultura bélica, por así decirlo, que era justamente el contexto que se vive en aquellos tiempos, pues los corridos eran justamente contando historias de, pues, de narcos, ¿no? Ah,
de violencia y todo eso. El subgénero narco corrido, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Lo que pasa aquí es que ya se empieza como que a blanquear de una manera en donde los chavos ya no se ven identificados si la canción te dice, sentado en mi rancho echándome unas cheves con los compas. Dices, pues no. Uh-huh. Ya se ve más identificado yéndose como a fiestas, como es en el video de Ella Baila Sola.
De Ella Baila
dándole
Sola.
Así, permitiendo que los jóvenes se vean identificados con este nuevo género, con un primer representante fuerte que es, vaya, Peso Pluma.
Y aparte tiene como un carácter aspiracional, ¿no? O sea, exacto. Sí, es como, porque lo que dices, ya no es las caguamas banqueteras, ya es una fiesta, que es lo que me gustó del video, que es un video para mí que rompe un poco con los videos que nos tiene acostumbrado el género de banda, que generalmente están en una cantina con una mujer enseñando toda la piel. Digo, no es que eso no
sea. Y los trajes típicos del grupo.
Sí, de hecho, es lo que ahí había puesto. Exacto, es que así eran como las vestimentas de los músicos, y ahorita ya se ven, ya están como que dentro de la fiesta, ya son parte del evento.
Puedes identificar más fácil, es como de, yo puedo aspirar a eso. Exacto. O sea, tal vez no me guste esa vestimenta, pero al menos el género de esta manera.
Aparte su boinita, sí, ¿no?
La boinita aquí.
Ya le da como, ya le da toda una. Y aparte porque, por lo que estuve leyendo de este hombre, ¿cómo se llama? Les dije su nombre enorme, Hassan. Hassan Emilio. Por lo que estuve investigando, él quería ser cantante de trap, o sea, como de reggaetón y eso, pero él decía que su voz se acoplaba muy bien para lo que es el género de corrido. Entonces decía él, o sea, sí me gusta el trap y me gusta el reggaetón y crecí con eso, y obviamente está haciendo una amalgama de géneros.
Claro.
Ahí en pero
pues que al final se le hizo por la colaboración con Bizarrap.
Que también me gustaría hacer un video después de Bizarrap, porque también se me está haciendo un fenómeno lo que está haciendo ese hombre. Video que saca,
a nivel
video
productor,
que se eleva hasta el...
Cambió el cómo se ve un productor. Antes eran como entre las sombras, ¿no? Ah. No eran como que el papel principal, sino el artista. Ahorita Bizarrap es el que logra, yo soy el productor y vengan todos aquí a hacer colaboraciones.
Ustedes vengan.
Precisamente, siempre llega alguien a romper con todo eso, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, en su momento cuando los directores de cine no se les tomaba en cuenta. O sea, a ellos en su época, en la época de los 40s por allá, al director de cine eran albañiles. Wey. O sea, realmente el más grande eran los productores, obviamente los actores porque salían a pantalla, pero los directores, por eso tú checas la filmografía de los directores de antes y tienen 100 películas, güey. O sea, ahorita ya son de 10 películas, así.
Quentin Tarantino.
Y eso nació por Jean-Luc Godard, güey, que llega y él le hace algo que se llama la teoría del autor y dice, no, los directores, claro que importamos y nosotros ponemos nuestro sello y eso, y ya le dan un peso. O sea, siempre llega alguien que rompe.
Un peso pluma.
Un peso pluma.
Le pegaste el chiste, amigo, es muy bueno.
No se puede aplicar para todo momento.
Exacto.
No, pero es cagado, ¿no? Que digo eso, ¿no? Con Ringo Starr pasó lo mismo. O sea, el baterista nadie lo pelaba. ¿Y qué hizo? se lo pusieron como en un pedestalito para estar a la altura, o sea, que se viera que
que él también es parte del todo, parte elemental, pues los bateristas son los mejores.
Y Bizarrap, güey, eso es lo que me gusta, que le estén dando un renombre a los productores, porque precisamente la gente piensa que la música es
sale mágica,
sale
con el micrófono y ya.
Exacto, y nada más tienes que aprender a componer, no, tienes que aprender muchas cosas,
pues tú estudiaste producción musical, o sea, realmente sabes que eso es una canción puede ser muy buena, pero siempre, incluso los mismos videos de YouTube, la gente prefiere ver un video borroso pero con buen audio.
Exactamente.
Que un con mal audio, güey. Es como, ay,
puedes tolerar ver algo así.
Psicoacústicamente te cansa, te molesta. Sí, claro. Es como cuando vas a los centros comerciales y tienen así la música de fondo, que es, llega un momento y dices, ¡ah, la madre! Aparte que siempre ponen las mismas tres, que es cansado también. La calidad de audio también te aturde. Incluso te empiezas como que a engentar o a entrar así como, yo me quiero ir.
Sí, vas a estar inconscientemente.
Exacto.
Y están pegando mucho, o sea, lo que es que básicamente es un productor y un DJ, ¿no? O sea, sí, aparte me encanta que siempre está atrás así como bailando. Él está en su pedo aquí. Porque aquí está este güey del Peso Pluma cantándole a la cámara. Y feliz, ese güey no lo ves, está de espaldas.
Tiene efecto bien cagado que dispara. Eso también, sí, eso me gusta. Sí. Tiene muchos efectos visuales. Igual cuando hizo con Shakira, que tiene este efecto como dibujo estilo Take On Me. De está muy bien. O sea, ya incluso empieza como a experimentar o a dar más en tanto la parte visual, que no solo, o sea, el artista en el estudio ahí cantando, bailando, sino que también tenga este apoyo visual. O sea,
claro, sí, cool. No, sí, y es que realmente es que digamos que lo que también caracteriza mucho a Peso Pluma es toda esta onda, lo que les digo. O sea, mezcla todo, porque rompe mucho, güey. O sea, realmente en el video de Bizarrap parece que estás viendo un rapero, güey.
Sí.
Y cuando empieza a cantar, está cantando un corrido y la canción se vuelve, tiene un beat. Entonces, digo, o sea, es
sí, ese en vez tipo de ritmo de trap que ahí se le meten en la parte de la canción.
Exacto, güey. Es que luego pueden haber combinaciones que te pueden funcionar y hay combinaciones que no, güey. O sea, por ejemplo, las.
Como La Ferte, que en su álbum, que mete varios géneros, se mete el hip hop, el mambo.
Ah, ¿verdad? Y tiene una canción Mon Laferte que se llama Mambo, en el que empieza a mezclar literal a Pérez Prado, que empieza con uno, dos, tres, dice Mambo, y empieza a rapear, güey, y está muy chido. Pero te digo, también hay combinaciones culeras, güey, ¿no? Como las gomichelas. O sea, chelas con gomitas, no lo puedo concebir, cabrón. O sea, pero digo, pero Peso Pluma, o sea, realmente siento que el género del corrido tumbado se ve de manera muy natural, güey, ¿no? O sea, se siente muy fresco, realmente.
Es, de hecho, hay un dato curioso sobre eso, en donde surgió esta mezcla con la cultura anglo, más sobre el hip hop. Es de una productora que se llama Racho Humilde, que lo dirige un productor llamado Jimmy Humilde, donde este carnal se va a Estados Unidos, ya sabe, cero oportunidades en México, hay que fuga de ideas, se establece, y de ahí se lleva a unos chicos llamados Nathaniel Cano y Junior H. Entonces, este productor es el que te digo que se da cuenta de que ya los chicos de esta generación ya no les importa el corrido como tal. Digo, no se ven identificados con estas temáticas del rancho, de la troca y todo eso. Entonces, empieza a influenciarse un poquito del hip hop, aprovechando que estás en Estados Unidos, al ver que es un poquito más de calle, que es lo que los chicos ahorita consumen más. Este estilo callejero de fiestas, de morras prácticamente, de alcohol y todo eso. Entonces, así empieza a mezclar de cierta manera el hip hop con el corrido.
De hecho, Nathaniel Cano es el precursor, ¿no?
Es uno de los precursores, de los que empezó como a posicionar esto, que todos los tildaron así como de loco, eso no va a pegar. Pero mira, ahorita fue el precursor, le dio apertura a todo eso.
Ese no va a pegar, güey. Está muy marcado en los artistas, güey, en general. O sea, ese no va a pegar, busca otra cosa que hacer, intenta vivir de otra cosa que la chingada. Pero porque la gente está acostumbrada a lo genérico, güey. Está acostumbrada digamos que están en una cierta zona de confort, claro, de la que no quieren salir. Y el hecho de que una persona traiga como cosas, una visión nueva, para ellos es como de, no, o sea, ¿por qué rompes con lo que ya está hecho? Que a mí me pasa mucho, o sea, yo cuando escucho los corridos y puedo entender por qué empiezan a hacer este género, digo, yo no soy conocedor del género porque no lo consumo, pero puedo entender, porque por ejemplo, yo siempre he crecido con la idea de que los corridos es el Recodo, es todas estas bandas que son señores.
Que se visten de charros.
Ajá, o sea, que son ya señores grandes.
Sombreros.
¿No? Con sus sombreros y son ya gente grande. Y ahorita llega Peso Pluma y digo, ajá, es lo que dices. O sea, realmente es como la juventud sí agarrando las raíces, o sea, agarrándose los claro. orígenes de algo que ya está hecho, pero juntándolo con eso, porque dices, también están, como son gente del norte, están muy pegados a Estados Unidos, toda la cultura urbana.
Exactamente.
Y lo que me decías hace un ratito del regional.
Ah, sí, que en un podcast que le hicieron a Peso Pluma dice que él no está como que... Está en contra del regional mexicano, de cómo categorizar esta música, porque ya no es regional. O sea, regional quiere decir que es del norte únicamente.
Ah, de una región específica.
Ese güey dice, vato, date cuenta que este pedo ya está globalizado en varios continentes, ya no es regional. Y él quiere romper eso. Y es como de, ok, está dando una tarea de expandir la cultura mexicana, sobre todo ¿sí? la del norte.
Ah, claro, etimológicamente podríamos decir que es regional porque nace en una región. Pero ya está claro, llevando a todos lados. Es como la gente que ahorita está como muy en contra y ya de la palabra con la que se refieren a todas las personas de que no son de la Ciudad de México, que nos dicen provincianos, ¿no? Y mucha gente, digamos que ya lo ven como un término en desuso, porque precisamente la gente en Ciudad de México se refieren a nosotros como de manera despectiva con ese término. Entonces, para referirse a la gente de los estados, ya mucha gente es como, ya somos gente de los estados, no provincianos. No sé qué tan... Yo siento que es muy piqui eso, pero al menos lo que está diciendo Peso Pluma sí tiene para mí mucha validez, güey, porque realmente ya está volviéndose algo globalizado.
Algo internacional.
Claro, o sea, que haya llegado, tío, a los primeros lugares en el Billboard.
Primer mexicano.
Primer mexicano.
En Billboard. De hecho, hay un video, creo que están a mitad de un concierto, y dice, soy el primer mexicano, bueno, hablando en general porque su banda, somos los primeros mexicanos en llegar al top 1. Y el pendejo de Bad Bunny no las pela, y esto demuestra que los mexicanos son unos chingones.
No, güey.
Y eso también es una actitud muy buena, ser un provocador social, de tirarle al más grande.
Exacto, güey. Que eso fue lo que hizo famoso precisamente al boxeador, a Cassius Clay, sí, el mejor boxeador de la historia, se me olvidó su nombre. Ay. Bueno, Cassius Clay, el...
¿Qué hablas
Tyson?
De
vos, Mike Tyson.
Ahorita te lo investigo. Pero ese güey era precisamente Muhammad Ali.
Muhammad Ali.
Él era un provocador, güey. O sea, él, de hecho, parte de su estrategia era... De ahí se inspiran para Apolo en Rocky, güey. Uh-huh. Que literal, en las mesas de conferencias de prensa se ponía a tirar madres y así que no, yo te voy a contra los más grandes, güey.
Pero igual siento que esto es como de estrategia. Digamos, Peso Pluma tiene un equipo monumental, sí, que él incluso ha dicho en entrevistas que él no es únicamente una persona, sino es todo el equipo que está involucrado en este proyecto. Y justamente aprovechando el mame que hubo con Bad Bunny de lo del celular, empezó como que a hacer el enemigo público. Público pues decirle pendejo a Bad Bunny es como de, ay, ¿por qué le dices pendejo? No es como de, ah, huevo, sí es un pendejo, güey, los mexicanos somos verga.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, y ahorita, obviamente, la música y todo tiene cierto... ahorita en las redes sociales veo que hay como mucha disparidad, está muy polarizado todo esto con Bad Bunny, porque tiene gente que lo ama y tiene gente que lo odia, güey. No veo medias tintas. Yo creo que las medias tintas son realmente la gente que no lo conoce, güey. Porque ya yo siento que ya escuchándolo ya se pueden generar de un juicio a priori, o sea, en primer momento dices, sí me gusta, no me gusta. Yo precisamente para hacer este video y básicamente lo que nosotros iniciamos este canal fue con la idea de empezar a expandir nuestros horizontes musicales. Nosotros no conocíamos música chilena hasta que los mismos chilenos nos empezaron a recomendar a sus músicos y ya somos fans. A mí ahorita que nos dijeron, porque salió el comentario, ¿por qué no hablan en su video, en su canal de Peso Pluma? Al principio estábamos como con cierta resistencia. Ajá, porque nosotros hablamos de rock.
No lo
pero,
conozco.
Ajá, pero no soy familiar. Precisamente, tenemos que salir de nuestra zona de confort y decir, a ver, vamos a abrirnos a un género que tal vez no. Si nosotros tenemos la idea de que estas personas, o la idea romantizada, que es un artista solito contra el mundo, no, actualmente la música ya no funciona así. O sea, realmente... Ya son todo un equipo, ya se vuelven como productos, güey. O sea, realmente tienen asesores de imagen, tienen asesores que les dicen qué es lo que deben de decir, qué es lo que deben de... Bueno, tampoco es que hay que esclavizarlos tanto, ¿no? Porque obviamente también ellos parte de su personalidad. Pero bajo esa personalidad tiene gente que dice, o sea, sí di esto, pero trata de evitar esto otro, ¿no? A Bad Bunny le funcionó muy bien, güey. O sea, se volvió un producto hasta que hizo esta cagadera de aventar el celular de una fan, güey. Es como de, güey, ahí sí la te remamaste.
Y ya estaba así. Exacto. O sea, ya estaba subiendo un chingo.
Sí, güey, estaba parado en una nube y él solito se cayó, güey.
Eso sea, también de cagada le dejó como que este espacio, porque desapareció como un tiempo sin subir nada y pues...
Peso Pluma llegó.
Que es lo que estaba ahí rondando.
Sí, güey, llegó en el
Exactamente. por eso lo de Natanael Cano no pegó, no era el momento, porque en ese momento esto era el auge del reggaetón. Es lo que escuchabas en todos lados. Tenía que pasar este efecto mariposa, esta pequeña cosita.
Es aprovechar la oportunidad.
Exacto, para dejar al rey ahorita de las listas de música, tanto fuera, y la música está como de necesitamos a alguien,
claro, güey.
Necesitamos algo, no podemos quedarnos sin entretenimiento y... Les cayó el peso.
Pluma. O sea, yo me pongo a pensar en los 60s. En los 60s había una sobre... Güey, no mames. O sea, salió un grupo y había otro. 1967, que ya alguna vez hablamos de eso y queremos hacer un video también de en el que hablamos del fenómeno que fue 1967. Porque sale una banda y sale otra. O sea, en el mismo año salieron salieron los mejores álbumes de los Doors, de los Beatles,
Hendrix,
¿no? De Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Velvet Underground, ¿no? De Bowie. O sea, fue un de Pink Floyd, fue el debut de Pink Floyd. Claro. O sea, era una tras otra, pero ahorita en esta época, y todavía no era una sociedad consumista, güey. Ahorita que estamos en la sociedad del consumo, precisamente pasa esto, güey. Te le quitas al máximo representante de la sociedad actual y necesitan otro, güey. Es como de quién, y llegó Peso Pluma, güey.
Exacto. Y ves el impacto que tiene cuando los propios niños hacen el corte de Peso Pluma.
Sí.
Ya ni dicen este corte tal, ¿no? O sea, el de Peso Pluma directamente.
Sí, el de Peso Pluma.
Es como
Peso
en el 2014 que fue el mundial, que todos eran los del CR7.
¿Quién era el corte del CR7? O en los 90s con Jennifer Aniston. El corte a la Aniston.
A la Aniston.
Y todos se peinaban, porque Jennifer Aniston Friends duró 10 temporadas, güey. Y en todas ibas viendo el paso de los 90 sobre ella, güey. O sea, ibas viendo cómo iba cambiando la sociedad solo con un peinado, güey.
Exactamente.
Sí. Y que una persona, aquí lo vemos, puro desmadre. Está chido, güey, porque te digo, precisamente es un género... De por sí la banda estaba muy enfocada para... Yo me acuerdo que trabajé mucho tiempo de mesero y siempre terminaban con música banda y lo cantaban los chavitos. Sí, sí, pero exacto. Eran chavitos cantando música cantada por señores, güey. Ahorita son chavitos cantando música por chavitos, güey. Eso para mí tiene mucho más sentido. Pues,
perdón, ya va.
Para mí es, güey, porque estoy escuchando cantar un señor gordo de 50 años.
Es un género que apenas se está explorando esto. O sea, es una línea muy nueva y de hecho muchos artistas se dedican al corridos tumbados siempre mencionan que ellos tenían esta influencia por sus papás o sus abuelos que escuchaban esta música, pero ya la están amoldando pues a sus propias vivencias, a su new wave, digámoslo así.
Que por cierto estoy siendo un hipócrita porque digo, ¿cómo escuchan ese? Yo escucho pura música de abuelito,
ni siquiera de sí, señores, güey,
sí,
de abuelitos.
Sí, te digo, todos somos hipócritas, todos lo somos, pero sí, es lo que dices, eso para mí también está muy padre, o sea, agarrar las raíces y juntarlas con lo nuevo. Y precisamente esto que dices es como toda una ironía el que sea música regional y juntarla con lo urbano, güey. O sea, tiene ahí un doble peso y para mí ahorita en todo
peso.
Lo que es el
doble peso.
puros chistes de peso.
Igual incluso la palabra tumbado, supuestamente un artista y productor de los corridos se llama Dan Sánchez, él le dio como que este nombre justamente para que sonara de calle, el tumbado, que se fue perteneciente a la juventud de calle, así de barrio.
Suena pesado. En el barrio están los chavos ya. O sea, es hacer, como dices, exacto, el movimiento de que ya no es para señores, sino para jóvenes, y es lo que también ya pasó de regional a urbano a internacional, o sea, ya brincó todos esos ya, filtros.
Ajá, ya rompió la barrera, e incluso de lo internacional, güey, o sea, ya es un pedo mundial, o sea, ya he visto gente en videos a gente de España, güey, hablando de Peso Pluma. Te digo, es un tema que... Como dijeran por ahí, es una frase muy, muy cierta, que es nadie es profeta en su propia tierra, güey. Ahorita, cagadamente, a Peso Pluma se le quiere mucho en muchos lugares fuera de México y los mismos mexicanos como que... Ya sabes, tienen esta tierra. México tiene mucho.
No puedes ver a alguien triunfar.
Exacto, güey. No puedes ver a alguien triunfar porque ya lo ven como un género, ya lo ven vulgar, ya lo ven así como de nada, lo mainstream, güey. Esa pinche palabra, lo mainstream, güey. Es que es mainstream. Dice, sí, güey, pero si pega tanto es porque algo debe de tener. No precisamente es que tenga la calidad, pero es que también ya. Te digo que yo antes era muy así, güey, y creo que todos llegamos a ese punto en el que sentíamos que era la alta cultura, porque obviamente pues, estudiamos música, artes, entonces ya ves como las cosas de diferente perspectiva. Que lo veas de diferente perspectiva no significa que tu perspectiva sea la correcta, solamente tienes una visión más amplia de las cosas, pero es a lo que voy, o sea, no porque escuches Mozart significa que Peso Pluma sea malo, güey, es como de, ok, para empezar son... dos países diferentes, dos épocas diferentes, y la música tiene que ir evolucionando, güey. Si este es el camino que está tomando, no podemos negarnos a eso, güey. Es lo que está pasando, güey. Y darle la espalda para mí sería como lo peor. A mí me pasó que mi papá dice que una vez fue a España, y allá en España aman a Maná, güey. Aman a Maná, o sea, les gusta mucho su música, y aquí en México odian a Maná, porque pinches fresas y que la chingada.
Es,
y allá...
es el mismo caso de Héroes del Silencio. Acá les gusta un chingo y allá no les gusta,
y en España
porque
no,
son
güey.
Españoles.
Lo que te digo, güey, nadie es profeta en su propia tierra, güey, o sea, y generalmente pasa mucho que cuando están empezando se genera un culto, ¿no? Es como de todo mundo lo respetan porque están haciendo algo nuevo y es como de a huevo,
se atrevieron
así, pero conforme esta cosa que empieza siendo como un culto porque es algo muy underground, se empieza a abrir, se empieza a ampliar y empieza a llegar a todo el público, ya lo ven mal, güey. Es como de, güey, pues es lo mismo que estaban haciendo desde el principio, porque siempre salen con, es que ya cambió. Pues claro que cambias, güey. Pues porque sí, no es lo mismo la persona que hace su primer álbum que no tenía un peso en el bolsillo que una persona que ya se metió 10 pesos en el bolsillo.
Más
que una
pesos.
Persona que ya tiene un chingo de millones en el bolsillo, güey. No puedes hacerlo, o sea, es un camino que te va llevando la misma fama.
Dentro del mismo artista no es el mismo que desde el primer álbum hasta su tercero, cuarto,
exacto,
así. Güey. No es absoluto todo lo géneros, ritmos o canciones, todo va evolucionando y dependiendo del contexto y de la persona también cómo va viendo las cosas desde su perspectiva.
Para mí es una época emocionante cuando ves el auge de una carrera musical, o sea, de un artista, porque dices hacia dónde va a llegar, güey, hasta dónde va a llegar, ¿no? O sea, ahorita estamos escuchando lo primero de Peso Pluma, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar su música.
Lleva 3 años de carrera y ve, ya está dominando las listas globales, sobre todo de México, en 3 años de carrera, y tiene como 15 canciones, o sea, sacó un álbum, creo que se llama En Vivo, pero no fue como que de lo popular hasta que ya salió la de Ella Baila Sola, que de hecho también una de las cosas que apoyó al boom de Peso Pluma fue TikTok, ya que esta canción siempre la ocupaban para hacer como este tipo de sketches, como es de ese compa, mira esa morra bailando sola.
Claro, exacto.
Aparte, y es que esa también... canción te identificas mucho, perdón, con ella, porque son dos amigos, güey. Son dos amigos hablando, exacto, de una morra que no la están sexualizando en la canción. Sí dice que está buena, pero es un comentario, de hecho, muy... Pues es algo que dices, güey. No está buena, ¿no? O sea, pero... Está buena, está guapa, está bonita. O sea, pero eso es lo que voy. Son dos amigos hablando de una chava, pero te digo, no la está sexualizando como si antes sexualizaba mucho la banda a la mujer, güey. La cosificaba demasiado. Sí. Y aquí sí está hablando de sus atributos, que está guapa y que la chingada. Pero incluso en el mismo video la morra sale con su vestido.
Pues vestido así, elegante, todo. O sea, sí ya están... Cambiaron todo. Pero también hay algo que pues sí hay que... puntualizar es de que su manager, ¿o quién es?
Ah, sí, hay que destacar ello. Valeria Murillo, una chingona. Ella es consultora de industria musical y licenciada en negocios internacionales. Tiene una especialidad en comercio internacional y cursos de planificación de eventos y gestión en la Universidad de Barcelona y en España. Ella es de Monterrey, estudió en el TEC, pero vaya, tiene un chico de conocimiento y de talento, y se ve porque ella también es la manager de Santa Fe Clan, que sabemos que en tanto para el género urbano, en tanto de que surgió hace a poco, fue un boom. Santa Fe Clan también estaba
es muy bueno,
a mí me gusta mucho Santa Fe Clan.
Entonces sí, no es coincidencia que esta chica es joven, creo que tiene como 22 años, es súper joven.
Y es eso, pues es todo, como él menciona, es todo su equipo, o sea, no solamente los músicos, incluso también ya la chica esta que se une con ellos también es parte elemental importante, pues por todo el currículum que dices, es para que él salga a público. O sea, y se dé a conocer internacionalmente también ayuda mucho con las personas con las que estás, porque no puedes hacer todo, no puedes encargarte de darte tú a conocer en redes y también componer y también grabar y también, no, pues es que como Tarantino, que cada quien debe de estar especializado pues en su área, tú el camarógrafo pues, o el de fotografía,
no puedes hacer todo tú.
Exacto.
Es imposible.
De hecho, mucha gente no sabe de las jerarquías que hay en la industria de la música. que el eslabón más grande es lo que se conoce como el A&R o artista y repertorio, que ese es el que se encarga en ver todas las nuevas, todos los nuevos movimientos que hay para que su artista lo aproveche. Es la persona encargada de ver las canciones que compone para ver si se adapta a la imagen que quiere dar en ese momento, o si le componen las canciones otras personas, igual lo mismo, chequearlo. Siempre estar en tendencia, ponerlo ahí y aprobar prácticamente todo el material que quiere sacar.
Claro, güey.
Pero date cuenta qué corporativo suena ya eso. O sea, sí, todos, porque ya es toda una corporación. O sea, todo esto es para que, pues, la persona que vean, que dicen tiene potencial, pues salga y se dé a conocer. Pues hay que darle el apoyo. Y
¿Qué ha existido siempre?
Sí, o sea, sí, realmente, sí, de hecho, George Martin fue A&R de los Beatles. Él fue el que los empezó a impulsar y a empezar a controlar eso. Aparte, ese productor también sirvió como eso.
No, y también Brian Epstein. Brian Epstein fue el que les dijo: se me quitan sus trajes de cuero y se van a vestir de traje normal, güey. O sea, sí, ya galán, siempre ha existido, galán. Por eso se llama la industria de la música, güey. O sea, es una industria, no es solamente, digo, o sea, no hay que verlo. Incluso los mismos trovadores, claro que tienen a alguien atrás que es como de esto afecta a tu imagen, güey. Entonces, no lo hagas, que es lo que no vemos. Y obviamente no se va a visibilizar porque eso no tiene por qué hacerse. Pero sí se empieza a notar mucho con Peso Pluma este tipo de cosas. O y con el mismo Bad Bunny, que empiezan a cuidar mucho como su imagen en ciertas cosas. Como Bad Bunny, cuando empezó, se le empezaba a criticar como de misógino y después sale vestido en tacones para romper eso. Y es como esa gente atrás.
Yo perreo sola, creo.
Ajá, y esa gente atrás que le dice, güey, la cagaste, ahora tienes que hacer un acto que rompa con esos. Porque no queremos ahorita un misógino, ahorita que está tan en vogue todo el pedo del feminismo. O sea, no queremos a un misógino, güey. Entonces, sí está muy cabrón.
Es mala imagen. O sea,
sí, pero también
al final te están representando, ¿no?
Ajá, aquí lo que veo entre las influencias de Peso Pluma va desde Valentín Elizalde y Ariel Camacho a The Weeknd, ¿no? A Post Malone, a Drake, o sea, a Rosalía, incluso al mismo Bad Bunny. Que eso que tú decías, eso de ser un incendiario, ¿no? Decir, ay, Bad Bunny esto y esto realmente es por... Pues por cuestión de marketing, exacto, o sea, obviamente.
Hablas de Bad Bunny y ya tienes el foco de atención. Ay, Marte, aparte le dijo pendejo, de oh, sí, va a haber pedo, ya sabes, va a haber el amarillismo.
Esa fue la estrategia de Oasis, güey. O sea, cagarse en todos y eso les generaba
chafas.
Y lo siguen haciendo, ya ni tocan. Bastardos, ya se metieron con los 19.
Pero es que de cierta forma eso los mantiene en el mapa, ¿no?
Pues sí,
incluso uno decía, hay una frase que decía que una vida desperdiciada es no aparecer todos los días en el periódico, algo así más o menos.
No, dice, hablo, no,
se
la tomó en serio.
Sí, güey, dice, yo por eso tengo mis mañaneras. Mañaneras. Todos los días van a saber de mí. Pero sí, güey, o sea, eso está muy, muy, muy cabrón. O sea, digo, porque yo, a mí se me hace increíble que hasta hace 15 días me voy enterando de esto. Y no por mamón, sino porque para empezar yo ya, pues, ya tengo mis 33 años, güey.
Igual no es dentro de nuestro contexto, pues somos hermanos, es que pues no nos juntamos con gente puchona. No, pues personas muy...
Me encanta que al principio del video nosotros vamos a hablar con objetividad, exacto, ¿no? Sin prejuicios. Y no nos juntamos con buchona. No, pues es que realmente dentro de nuestro contexto, por ejemplo, yo no voy a antros, güey. Y entonces en los antros es donde se da toda esta música.
Sí.
Ahorita ya no existe la radio tal cual, o existe, pero no la escucho. Estoy todo el tiempo en Spotify y obviamente solo escucho mi música. O sea, estoy en una burbuja de que yo mismo me he construido y no he salido de ella. Cuando nace esta conversación y empiezan todos a hablar de algo, es como de qué me estoy perdiendo. Y obviamente tengo TikTok, porque tenemos TikTok, síganos en TikTok, aquí el Radio Vintage. Ahí es cuando empiezo a ver toda esta música y digo, ah, claro que lo conocía, güey, pero no lo ligaba. Visualmente no sabía quién era.
Ajá.
Eso solamente escuchaba una voz como rasposa, porque tiene voz rasposa.
Ajá,
¿no? Es como si Joaquín Sabina se pusiera a hacer corridos. Sí, güey, porque la gente que lo critica es como, es a lo que voy, lo ven como baja cultura y es como, güey, Sabina, que está considerado, pues, obviamente es trovador.
Pero es que es por eso, por el mismo género. O sea, es que es trovador. Uh-huh. Y pues, como sea, en la guitarra también tiene su... Pues sus arreglos, sus melodías, su forma de tocar.
Imagínate la revolución que hizo Bob Dylan, güey. Cuando salió con su voz, la gente no estaba preparado para ese tipo de cantantes. En esa época, todos los cantantes eran puros grandes.
Pues tenían que tener...
Bobby Binton, sí. O sea, estaban puros... Las voces muy aterciopeladas. Y llega Bob Dylan con su voz rasposa y la gente... ¿Qué pedo? Pero eso para mí está mejor porque eso lo hace muy orgánico, güey. Pues entonces dices, güey, la gente se identifica más con eso.
Algo que destacar también es... el uso ya de... Se desaparecieron y los encontramos otra vez instrumentos orgánicos.
Instrumentos orgánicos. Eso es sí. Algo muy, muy importante.
Instrumentos orgánicos. Todos ya se iba sobre samples. Sobre sí, ya tecnología. Sonidos sintetizados, el MIDI. Uso excesivo de autotune para darle... Se volvió parte de la identidad del reggaetón. Lamentablemente empezó con Cher en los 90s únicamente con un efecto curioso. Y bueno, terminó... abrazando toda la cultura pop.
Sí, en que no está, ¿qué dices? No está mal, o sea, no está mal, obviamente, que utilicen samples y todo eso, pero el problema es la sobreexplotación. Hay un momento en el que, ok, ya entendimos, sí, ya todo el mundo está sampleando, pero también necesitamos un respiro de eso.
Un respiro de quitar el sonido sintetizado, un sonido orgánico, unas trompetas, una tuba, una guitarra.
Aparte del sonido orgánico, el músico prodigioso otra vez. O sea, tocar sí. este género. Ah. El requinto, requintear, está perro.
Sí,
y esto me recuerda mucho, por ejemplo, a la época de los 80s con el metal. Que era que mamaban a los músicos prodigiosos.
Exacto. Y siempre hay un género que viene a contrarrestar a otro género. Exactamente. Porque por aquí empezaban a hacer el progre, ¿no? Uh-huh. O sea, o venían, imagínate, en esa época estaba Jimi Hendrix, güey, ¿no? En finales de los 60s. Y después llega Eric Clapton, güey, ¿no? O sea, toda la gente se queda como de, güey, ¿qué pedo con esta gente? Y obviamente hay personas que tal vez no son tan prodigiosas en el instrumento, pero tienen creatividad para hacer canciones. Y es de, güey, ¿pero qué vamos a hacer si ahorita en este momento la gente quiere escuchar puro prodigio, güey? Uh-huh. Entonces dicen, pues vamos a hacer una música mucho más simple y nace el punk, ¿no? Nace vamos punk. A puro rasgueo y mucha pasión en el escenario, güey.
O hablando de... Rompen con eso, güey. De instrumentos, pues, electrónicos, pues ya la disco. O sea, ahí ya empiezan a incorporar cosas más tecnológicas, que ahí es en donde realmente empezaba. Y ya se cansaron del orgánico. Yo creo que se cansaron de lo orgánico. ¡Ey, miren! Tenemos un nuevo
Giorgio
sonido.
Moroder, ese es el sonido de futuro.
Y los mismos que fueron rockeros en los 70s, en los 80s se tuvieron que acoplar, güey.
Como Yes.
Y fallaron.
Yes se volvió muy...
Algunos fallaron y algunos les fue muy bien.
Sí. O sea, Queen le fue bien, pero con poquitas canciones.
Es que cuando Queen saca el Hot Space le fue horrible, güey. La única canción que le pegó fue el Under Pressure con David Bowie, güey.
¿Qué otra canción conoces de ese álbum?
Ninguna, güey. Pero ya después fue entendiendo un poco más el género y ya sacó canciones Radio como Gaga, Radio Gaga. ¿No?
Sí, eso o sea, sí. Se acopló.
O sea, se fue acoplando, pero sí le costó. Van Halen es un caso para mí muy cabrón porque estamos hablando de un prodigioso en la guitarra y empieza a meter el mismo sintetizadores. O sea, en la misma canción de Jump, tienes un solo sintetizado y un solo de guitarra, güey. Eso está muy, muy cabrón. Y eso que dices, apenas vi un TikTok donde este de Peso Pluma está cantando, güey. Está cantando con su guitarra y está, ya sabes, se ve que está ebrio y feliz.
Siempre está su actitud, siempre está de...
Sí, güey, eso está chido. Está tocando la guitarra y está cantando y me fui a los comentarios y no fue una chava que pone qué padre lo que dices, qué padre ver un video de alguien tocando la guitarra desde hace mucho tiempo que no veo
no
algo
se
así.
Se perdió.
Y yo sí, güey. Está muy cabrón. O sea, ahorita ya todos son samples o beatbox, o sea, ¿no? Pero, o sea, ya se ha roto mucho con esta cuestión analógica, con lo orgánico. Y está muy chido.
Claro. Y te puedo decir que en cualquier momento los chicos se van a interesar en tocar estos instrumentos.
Otra vez.
Porque, dicen, no se ve como que tan, tan difícil, digámoslo así, siempre a pantalla todo eso. Y se van a empezar a motivar a verse influenciados por querer pertenecer a este movimiento.
Sí,
y van a empezar
eso,
a probar.
Sí,
y espero que sea así.
Sí, eso es algo muy bueno, la verdad. O sea, como músicos, como sociedad, la música es bellísima y qué mejor que hacerlo pues con tus propias manos y no con clics.
Es que ayuda. No es malo, o sea, es funcional, claro, es música, digámoslo, de manera digital, pero siempre se va a ver esta parte orgánica, la física del propio sonido. O sea,
por lo mismo pasó con cuando sale Terminator 2. Todo empezaba, era el nacimiento del CGI, güey.
No, oh, claro.
Pero se utilizaba como un recurso, güey. Después el recurso se volvió un abuso.
Sí.
Y ya cuando tú utilizabas el CGI solamente como para... digamos, como potenciar tu discurso con una buena historia.
¿Han visto esa imagen de cuando grabaron Civil War de Los Vengadores?
Vale.
Cuando sale Scarlett Johansson en el aeropuerto, que toman la imagen de cómo lo grabaron y solo es Scarlett Johansson y todo es CGI a su alrededor.
Todo es CGI, ya todo es una chica corriendo con
exacto, es lo único pantallas vivo verdes. Ahí, prácticamente.
Sí, y te das cuenta, por eso digo, antes funcionaba más las películas por la historia y y el CGI solamente funcionaba como en pro de la historia, y ahorita no. Y ahorita es como que los directores les importa más precisamente esto, llenar todo de pantallas verdes y que todo se vea bonito, y las historias les valen madre. Exactamente. Y por eso ya estamos en la época del reciclaje, güey. O sea, Disney ya está haciendo todos remakes de todos sus, clásicos, güey. Dice,
explotar,
¿para qué?
La nostalgia.
No, explotar la nostalgia.
Para explotar la nostalgia y según para traerlo al discurso de ahorita. Dices, ¿y cuál era el discurso de antes? ¿Qué es lo que tenía de malo antes la sirenita? Sigue siendo la misma acosadora, güey. O sea, solamente le cambiaron. Cambiaron el color de piel, pero nunca hubo un guiño a racismo
y
en
le
esa
cambiaron
película,
de sexo,
¿no?
A la gaviota, ¿no?
La sirenita es así porque es su historia escocesa, son pelirrojos, obviamente.
Exacto, wey. Pero es a lo que voy. Lo que tú estás diciendo ahorita, el hecho de que ya estén retomando estos instrumentos, que por cierto, la guitarra es una cuestión de producción, pero ahorita que estás escuchando varias canciones. Es muy percusiva, güey. No, sí. No sé qué efecto hace que suena muy, suena muy percusiva la guitarra, güey. La forma en la que la toca.
Es que es una guitarra más pequeña. Se llama guitarra quinta. Porque hay guitarra cuarta, guitarra quinta. Y así están los pinches moets.
Igual con los bajos y el tololoche. Igual es muy percusivo. De hecho, vi un video de un grupo, no recuerdo cuál, pero me llamó la atención porque el bajista tiene una AK, su bajo tiene forma de AK-47. Entonces lo mutea y empieza a pegarle como si estuviera disparando así. Y es como, oye, qué buen recurso. Es como el de Time con Roger Waters con el bajo.
Con el reloj.
Exacto.
Pues sí, o sea, es que es eso. Como es una guitarra quinta, pues hace un sonido pues más diferente. Aparte, luego tienen otras guitarras que tienen más cuerdas y así como dices el bajo. Y pues también es difícil, como mencionas, de porque es que tiene una técnica, pues...
Velocidad también.
Velocidad, sobre todo velocidad y pues...
Es como speed metal, amigo. Es pues, Mustaine estaría de qué pedo.
Y el que... Espérate. ¿Hacer otra vez?
Sí, es que es eso. También como que siento que a veces tenemos tan la idea de que lo prodigioso solamente es
la velocidad. ¿Cuántas técnicas haces en 2 minutos?
Exacto, confunden mucho la gente.
Sobre todo velocidad.
Confunden el virtuosismo con velocidad, güey. Pero tú escuchas a Chopin, ¿no? Y no necesitaba ser rápido para ser un virtuoso.
Lo lento, eso es lo más difícil también.
Bueno, las coloraturas que hacía Chopin también eran a veces muy exageradas, pero los hacía con sentido, no como para mamar. Los hacía por sentido puro.
Claro, y te va llevando. O sea, eso para mí ese es el virtuosismo. Hay gente que tiene virtuosismo vocal, hay gente que tiene virtuosismo lírico, o sea, que escriben buenas letras y se les da escribir letras, güey. ¿No? Y hay gente que no. Hay gente que hace muy buena música y no tiene una idea de cómo hacer una letra o cómo acoplarlo con una melodía vocal, güey. Digo, o sea, es a lo que voy. Ahí también hay que ir rompiendo como con esos prejuicios que tenemos de la música o que tenemos de ciertas cosas. Porque ahorita lo que de Peso Pluma para mí está rompiéndola en muchas formas, güey. A mí me está pasando de que ya tengo la de Ella Baila Sola. Escucha y escucha. Y ahorita estábamos poniendo el equipo. Y estoy, oye, compadre. Porque ya me pasó lo que le estaba diciendo Alan. Me pasó el efecto payola. Ya lo habíamos mencionado una vez, pero el efecto payola es que en la radio se da mucho este tipo de cosas como de pasarle dinero al tipo que las pone.
Un varillo.
Ajá. Y es como de, oye, no dejes de ponerme mi canción, no dejes de ponerla, la ponen a cada rato y eso hace que inconscientemente la gente, de tanto escucharla, les acabe gustando, ¿no? Y a mí ya me pasó, güey. O sea, yo ya estoy con la con esa y me puse a investigar de otros grupos. Hay una canción de Calibre 50 que me gustó mucho. No recuerdo ahorita el nombre de la canción, pero es una canción donde empieza a hablar como de su vida. Y me sonó mucho la de los caminos de la vida. Sí. O sea, pero ya hablando precisamente de su vida, güey. De una biografía triste, güey. Yo dije, órale, no mames. O sea, siento que es un género naciente, pueden explotarlo de mil formas. Y aparte, como este género nace de combinaciones, de mezclar géneros, puedes hacer lo que quieras con él, güey.
Pues es que ya nació, como había mencionado, pero es que es como dicen las ramificaciones o combinar un género con este. O sea, es que ya... Pero es que la esencia sigue manteniéndose. Sea tumbado, sea narco, corrido, sea como sea. También hay otro que se me pasó. Pero pues al final pues es un corrido. Y si es lo que nace, no es que nazca, es que renace. porque le ha pasado muchas veces a través de la historia. Empezó a tener su auge pues en la época de la revolución, luego se empieza así como que a perder, porque empieza a ganar como que territorio el género ranchero con Pedro Infante y así. Luego se vuelve, como empieza a desaparecer, pero vuelve a aparecer años después con pues por temas políticos y cosas así. Pero es que desde el principio pues siempre hablan de muerte, de traición.
Claro.
Entonces no, ¿qué es lo que hace que vuelva a estar? Es como con la pregunta, porque siempre ha hablado de lo mismo, pero o sea, ¿qué es lo que hace que vuelvan a hacer? Pues es la...
Eso que estás diciendo de que las letras hablaban de muerte y traición, dices, tal vez, sobre todo cuando hablan de en los narcocorridos, eso, y que también pasa en el rap, güey. O sea, a mí me pasaba con Eminem, que tú lees las letras y dices, es que no me puedo sentir identificado con esto, pero lo que te gusta es la música. O sea, te gusta el ritmo, te gusta... Porque a veces ni siquiera prestas atención a lo que está diciendo la letra, güey.
Sí, a veces.
Y hay gente que sí les gusta más la letra y la cantan y todo eso, pero, pero mucha gente en verdad no te puede sentir como identificado con lo que es, con lo que están diciendo. Es más como que el pedo de la música es lo que te llama, ¿no?
Claro. Igual, muchos de los temas que tocan todos los artistas de corrido tumbado es prácticamente el cómo salieron de la pobreza gracias a la vida de gánster, muy similar a lo que era el hip hop. Uh-huh. Por ejemplo, Junior Hatcher, que tiene su famosa canción, la M4, dice: y a pesar que la vida dura, no me arrepiento, gracias a mis padres por dejarme forjar lento. Me cambió la vida y no lo esperó el vato. Cambié mi lata de Sprite a una M4.
Oh,
ya sí. Cómo salió del hoyo únicamente como por este estilo de vida gánster, que es justamente exacto. Surgió también la polémica aquí en México, que muchos padres querían, o en las escuelas querían prohibir la música de Peso Pluma por las apologías hacia el narco, la violencia y todo eso.
Y de hecho eso que dices del gánster, pues empieza en los, como estuvo la ley seca, pues habían mexicanos que transportaban el alcohol y habían güeyes que cantaban esos corridos, y ahí es cuando vuelven a hacer, digo, por medios de comunicación o de transporte, eran las cosas que hacían que el género pues saliera otra vez. Y en esa, y en esta época, pues, ¿qué dices? Fue más como por los noventas, y ahí es cuando de los corridos se hace la banda. Entonces es como ya es como de okay, narco corridos no, pero esto es banda. Pero otros son los mismos, son güeyes con acordeones, con tubas y vestidos de rancho.
Pero esto que también dicen de la apología a la violencia, que también ha existido siempre.
Ha existido, claro, sí. Güey, es como parte ver de la sociedad.
Exacto, o sea, es como ver una película.
Hay un chingo de guerras en este momento, estamos como de...
otra. Sí, no, pero ya cuando es un pedo social, ay, no, tío, es donde practicamos la doble moral, güey. Cuando ves una película de terror, también, es que siempre es el mismo pedo de todo el tiempo, que quieren que las prohíban porque están creando psicópatas. Es como
sobre
de,
todo pues, o sea, en los noventas, eso fue lo que eso fue, así el pánico, viral, satánico. El pánico, o sea, satanizar todo, satanizar caricaturas, satanizar canciones,
a
artistas.
Los pitufos.
Los pitufos, sí, o sea.
Hello Kitty, que era el demonio,
Pikachu, era el diablo.
Sí, no, hombre.
Pero digo, esta apología a la violencia nace, digo, mucho, y en los noventas, en el hip hop, básicamente en lo que se basa los temas del hip hop es en eso, güey. Es una apología, sí, a la violencia. O sea, realmente te hablaban, sobre todo en los noventas, de la confrontación del este bandas. Contra el oeste, güey. O sea, era Tupac contra el Biggie, güey. O sea, estaba muy, muy especificado en ese momento. Y cómo la misma música y la misma evolución del género te va llevando a otros lados, güey. O sea, tú ahorita ya escuchas a Childish Gambino y te canta This is America y ya te habla de lo sangriento que es América. Ya no te habla desde un pedo aspiracional, sino de cómo te influye todo tu entorno para volverte lo que eres, güey. O sea, realmente no es que te escuches a Peso Pluma, señora. Si su hijo escucha a Peso Pluma, tranquila. No es como que va a salir ahí. No, o sea, realmente la gente no se vuelve loca por escuchar música. O sea, la gente toma ciertas decisiones por sus contextos.
Exactamente.
Por la violencia que se genera en otros lados. Es como cuando los chavitos de Columbine se metieron a la universidad, su prepa, a matar a sus compañeros. Todo el mundo le echó la culpa a los videojuegos, todo el mundo le echó la culpa a Marilyn Manson, güey. Le echaron la culpa a los programas de televisión, a las películas, a todos.
A los videojuegos.
Y nadie le echó la culpa al pinche gobierno por su política de armas, güey. O sea, nadie se puso a pensar por qué dos chavitos tenían tantas putas armas, güey. ¿Por qué tenían bombas?
Exacto.
¿Por qué tenían? O sea, güey, llevaban rifles.
Rifles militares.
Estaban armados hasta los dientes, güey. Y la gente, nadie se preguntó eso. Es una mamada, güey. O sea, te digo, en vez de preguntarse ese tipo de cosas, no le echen la culpa al artista. El artista solamente tiene su licencia creativa para hablar de lo que quiera, porque tenemos libertad de expresión. Mejor quéjense con los altos mandos. O sea, no se quejen con... No se vayan a lo chiquito, no, no volteen a ver al piso, volteen a ver a la gente que está arriba y que permite ciertas mamadas, ¿no?
Ahí estamos. Todos aquí contra ya. El mundo.
Anarquía, sí.
Únanse a nosotros, nos vamos a ver en el Ángel de la Independencia. Anarquía.
No, esto no es ningún llamado a la acción, es como. Es como
a la reflexión.
Sí, no, un llamado a la reflexión. O sea,
abajo las antorchas, amigo. Abajo.
Bajen esos tridentes.
No, bajen los tridentes y las antorchas.
Como si fuera.
Están calentando la pala, ¿no?
Como si fueran las épocas, ¿eh? Sí.
Chico, güey. Estaban afilando el machete, güey. Tridente, güey. Que fuera el pinche Neptuno.
El diablo.
Se desocupaban, güey.
Zeus. No, era Rayos, güey.
Así era Rayos, güey. Era Rayos.
Y sabes, ahorita que mencionas algo muy interesante de cómo ha resurgido Tritón. Cómo ha resurgido este género de varias maneras. Date cuenta de en los 90, bueno, en la época de la prohibición fue justamente por esto, ¿no? De que por contrabando se hacía popular, o sea, se esparcía. Y sí. Hoy en día, por una red social, TikTok.
Una red social.
Se esparció.
Sí, sí, sí. Y yo, es que TikTok es también ya el medio más masivo que tú puedes encontrar para hacerte viral. Puede ser suerte, puede ser también invertir una lana, pero pues cualquiera de ellas.
Un equipo de trabajo detrás de ti que te marque muy bien. Porque muchos artistas o la música popular hoy en día ya se basa en un estado de ánimo. Por eso encuentras listas en Spotify que hablan de canciones para la carnita asada. Ya ni por el género. Dice heavy metal, como en los 80s, 90s, que había mil cantidad de géneros.
Sí,
como
sí.
Jack Black en la escuela de rock, que tenía todo su pizarrón con todos los géneros.
Ándale. Y hasta las ramas.
Sí. Hoy en día ya no importa eso a los jóvenes. Quieren más escuchar música por su estado de ánimo, para irse de antro, claro, a chupar con los compas y todo. Y eso hace que la imagen sea para redes sociales. Por eso esta canción funciona mucho en redes sociales, claro. Porque es algo que es un contexto social que tienen los jóvenes que consumen TikTok. Irse de fiesta.
De hecho, vivimos en la cultura de la etiqueta, güey. O sea, realmente todo lo etiquetamos.
Exacto.
O sea, tan solo cuando subes un video, etiquetas.
Agrega las etiquetas. O sea, ¿a quiénes va dirigido este video? Sí, te llegó a ti y a ti. Ah, por las etiquetas que pusimos. Yo es que yo no puedo. Yo,
para que yo no me veo. Es eso, güey. O sea, etiquetamos todo lo que tú dices. O sea, ya todo lo tenemos como categorizado.
Exacto.
¿No? O sea, es como yo también. O sea,
pasamos de géneros etiquetas.
Me he puesto Spotify, sí, güey. Me he puesto en Spotify a ver que hay gente que ponen canciones para los museos, güey.
Exacto.
Y te ponen a Mozart y todo eso. Ya vivimos en ese pedo. Y querer escapar de eso es como, por ejemplo, con el movimiento LGBT, que yo no tengo nada en contra, a mí me encanta.
De hecho.
No, pero es que de hecho precisamente luchan para romper con etiquetas y ellos mismos se etiquetan. O sea, el hecho de llamarse LGBT es una etiqueta. No que esté mal, sino que no podemos escapar de las etiquetas, güey. Estamos etiquetando todo el tiempo.
Tenemos que categorizarnos.
Y todo. Ajá. Sí. Tenemos que categorizar porque si no, estamos ahí en el limbo, güey. Y no tiene cierta identidad.
Se explota más esta necesidad natural del hombre, que es
del hombre, claro.
De ser socialmente aceptado en una comunidad.
Aceptado.
Pero
sí,
ya es un filtro tras filtro de que ya tienes que preocuparte por tu sexualidad, por tu pensamiento, tu guía espiritual, tu pensamiento religioso, todo eso. Tienes que ya manipular muchas de tus ideas para pertenecer.
Sí.
Y es que se tiene que, por eso lo que dice, o sea, vas categorizando y vas, ya se vuelven pasa de la categoría general a las etiquetas individuales,
sí,
porque
sí.
Antes era literal solamente la religión, güey. O sea, era como un pedo de o era religioso o no. Y ahorita ya hay tantas ideologías, ya tantas filosofías.
Ahora, ¿de qué religión eres ahora? ¿De qué partidario eres? ¿Izquierda o derecha?
Sí, güey. Ahora, ¿en qué crees? ¿En qué?
Sí, como que ya hay más filtros, más. Antes era pues más sencillo, digámoslo así.
Como dice Rusarín, ¿por qué crees lo que crees? Y Carlos Muñoz. No sé de qué me hablas. No, pero sí, o sea, realmente está muy cañón. Y ahorita para mí, imagínate, cómo lo que te puede hacer Peso Pluma o cualquier movimiento te pone a reflexionar en todo eso. Porque no nos sentamos a ver la magnificencia del asunto, güey. Nada más lo vemos como de manera muy superficial. Y es importante sentarse al diálogo y decir, a ver, si está teniendo este auge es por algo, güey. ¿No? Y no es porque haya nacido, como dices, de la noche a la mañana, que así pareciera ser,
pero es trabajo,
todo tiene, todo tiene un proceso, güey. Todo tiene un proceso.
Aquí en este caso, tuvo el momento perfecto que fue la vacante que dejó Bad Bunny.
Bad Bunny, sí, él solito se levantó y él dijo...
Solito se puso
se
el pie.
Se fue a la villa, pues se agarró su silla.
Exacto. Sí, él solito se puso el pie, realmente, sí. El Bad Bunny, güey.
Así es. Igual, siguiendo hablando de cómo la música ha evolucionado en estos días, no solo en la música, sino también en los conciertos. Ya se encargan los artistas en hacer un concierto que no sea al espectador, sino que sea un concierto que puedas grabar en tu celular y compartirlo. Uh-huh. Y hacer todavía más voz. Por ejemplo, lo de Rosalía, que salía mascando chicle y te veía como desprecio.
¿Rosalía salía?
Rosalía.
¡Ay! Ay, man, ¡qué horrible! ¡No, la dijiste! ¡Es tuya!
Pues digo, eso lo replicó en todos sus conciertos y siempre salía la imagen. Creo que a esta le hicieron burla que era como las chicas superpoderosas que nada más salía con un vestuario de otro color. Igual, pero de otro color. Entonces, okay. Se encarga cómo la tecnología también modifica todo esto. E incluso hay algo muy terrorífico, pero a la vez impresionante, que algo que se llama cultura tecnológica, que creó un empresario coreano, Lee Soman, en los 80s, que prácticamente lo hizo gracias a que él como músico se impresionaba mucho, como en Estados Unidos el icono pop como Michael Jackson, digamos Britney Spears, eran tan aclamados. O sea, ¿por qué la gente volteaba a verlos? ¿Por qué la gente consumía de una manera masiva sus productos? Entonces él prácticamente se dio a la tarea de hacer una investigación en donde él hace un manual de qué acordes puedes utilizarlo en ciertas partes del mundo, qué tipo de maquillaje o colores o paleta de colores, por así decirlo, vas a utilizar en otras partes del mundo. O sea, es saber mediante la cultura qué usar, qué explotar.
Okay. Y aparte, la cultura ya está, digamos que sea todo mezclado tanto que ya no sabes quién inspira a quién, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, mucha gente ahorita dice que estamos también en el auge, sobre todo para las chavitas de menores de edad, está el auge de lo de Corea, güey, ¿no? O sea, realmente sí. los coreanos ahorita, los K-dramas, BTS, o sea, todos esos pedos, o sea, las bandas K-pop y todo. Pero esas bandas tú las ves con sus cabellos teñidos y todo eso. O sea, realmente, tanto Occidente como Oriente están influenciados el uno por el otro. No puedes escapar
la cultura del espectáculo.
Otro, claro.
Y ya los coreanos ya están invadiendo el Occidente. O sea, sí, ya son, claro, ultra mega populares. Apenas creo que vino el concierto de Blackpink, una banda de chicas que, o sea, a reventar.
De hecho, sí, ahí también he visto como últimamente por compañeros de la escuela de música, así, pues que igual, o sea, como que se orillaban al K-pop y es de, no manches, ¿qué es eso? Al principio era de, ¿qué es eso? ¿No? O sea,
igual ese es un género que, ¿de dónde salió? O sea, ¿de dónde salió? Igual de como de un día para otro ya todos estaban escuchando, o sea, ya era muy común el término K-pop.
Sí.
Ah,
sí,
y
sí,
viene de las boys band, güey. Claro. O sea, realmente, cuando salió The New Kids on the Block, para mí fueron los primeros, ¿no? Mucha gente dice que fueron los Beatles, pero pues ellos no.
O los
no
Temptations.
Es... Ah, que es muy diferente. Ah, para mí es más los Temptations. Tienen más eso de que estaban sueltos, porque los Beatles sí tienen instrumentos.
Exacto, era pero... aquí no, las coreografías.
Sí, cierto.
O sea, lo que son todas las bandas estas que son de Nick Kids on the Block, Westlife, de NSYNC.
NSYNC, los Backstreet Boys.
Pero para mí la primera figura que rompió con todos los paradigmas y que se volvió así un ícono fue Elvis Presley. Fue el primero que porque antes de él, ¿quién había, güey? O sea, que
sí, un ícono.
Ícono que la gente gritara, que sí, no mames, para mí fue Elvis Presley.
Pues sí,
güey,
fue el que marcó su presencia mundial, y, o sea, ya no solamente regional, como la era. Él hizo lo del rock, pero pues...
¿Y cómo la basó, güey? Precisamente como lo que está haciendo Peso Pluma, güey. Mira, vamos a buscar ahí el
que tienen que ver
la relación entre Peso Pluma con Elvis Presley, que Peso Pluma está literal agarrando la música regional y juntándolo con lo urbano, y Elvis Presley, que era un blanco cantando música de negros, sí. Y eso fue parte de su auge de Elvis Presley, que mucha gente blanca era como ¿de dónde sacó esta música? No lo conocíamos, y claro que la conocen, güey, solamente que la tienen abajo porque ustedes son una bola de racistas, y sí, fue una cachetada con un guante blanco volverse millonario y volverse enorme el cabrón y hacer bailar a la gente blanca con música que de gente que odiaban, güey. Uh-huh. No mames, eso para mí estaba muy cabrón, güey.
Y hoy en día ya es normal, digamos, en el lado industrial, por como lo pasó el reggaetón, que empezó siendo parte de Puerto Rico y era el reggaetón de la mata.
De la mata,
y luego cuando el pop, las productoras anglos empezaron ya a hacerlo parte de la cultura popular, empezaron ya a modificarlo y nació lo que dicen el reggaetón melódico, ya era más cantado, ya no era tan perreo intenso.
Baby, te quiero. Mi reggaetón de viejito. Mi reggaetón de viejito. Ven, baila.
Pero es muy bueno, es muy bueno.
Sí, era muy buena, güey. A mí sí me gustaba. Que eso también nos va a pasar. A huevo que va a pasar, güey. Cuando recién salió el reggaetón, yo en ese entonces era, me mamaba el hip hop, güey. Y me acuerdo mucho que salió una revista, recién salió el... A ver, corte para el...
Para la agüita. Es importante hidratarse, amigos. Claro. Hace mucho calor, hidrátense.
Hace demasiado calor, pero la gente del norte va a decir, ay, ustedes son del centro, ustedes no saben de calor, puñetas.
No, en serio, hace calor.
Sí, hace mucho.
Ustedes, amigos, ¿de dónde sudan más? ¿De qué parte del cuerpo sudan más?
¿Estás preguntando?
Sí, en serio.
Yo preguntaba.
Pues yo estamos en la época del calor. Culo, del yo también.
De los huevos.
En este momento del culo. Porque estás sentadito.
Estás sentadito. Y también el del pechamen.
Del pecho. El pechamen. Sí, pues también estoy bien peludo. El peludito.
Ah, soy el peludito.
El peludito, exacto.
Soy el peludito. Ah, pero te digo, ¿de qué estábamos diciendo antes? De irnos con esta. Ah, sí. Yo era fan, güey, del hip hop. Por allá del cuando estaba en la secundaria, sobre todo.
Por allá del... No quiere decir la fecha, güey.
No,
sí,
güey. O el siglo, güey.
O el siglo. Por allá, por acá, por en pleno siglo XIV.
En pleno siglo XIV.
Cuando las luces eran velas. No, el 2015, güey, más o menos.
Ah, su ya llovió.
Por allá del 2015, 2016, eso. Salió, No, 2015, 2005.
Uh-huh.
Le estoy quitando
10 años. Yo iba en 12. Oye, no mames, qué oye. Miedo, güey. Yo dije, no manches, es sí, mucho tiempo.
2005, no papá. No, por allá, por esa época, sale una revista. ¿Cómo me acuerdo de lo que decía, güey? Que decía reggaetón, el género, el nuevo hip hop en español. Vaya. Y yo dije, a huevo, güey, porque a mí me mamaba Eminem y 50 Cent y todo, todo.
Sí.
Y el, ¿cómo se llama? El Snoop Dogg,
güey. Era Barrios, güey.
Sí, güey, era aquí.
Hasta sus pantalones a media nalga.
Que realmente fui, me gustaba el hip hop por presión social, güey, porque yo siempre me gustaban los Beatles y eso, pero yo sentía que cuando les
tengo
decía...
Tengo que pertenecer.
Tengo que wey, pertenecer a la bolita. Yo veo que estaban con sus álbumes de Sean Paul y todo eso y...
Claro. ¿Y tú qué escuchas? Yo, a los Beach Boys.
Ay,
escondiendo, no. Escondiendo su
luchita. Sí, güey. Los Monkeys. ¿Sabes que no tocan sus instrumentos?
¡No!
No, así, bueno, haz cuenta que así estaba, ¿no? Que lo único que sí me gustó orgánicamente eran los Gorillaz, güey. Porque cuando salió Clint Eastwood fue de...
¡Wow! ¡Qué pedo! Sí,
pero
sí.
Bueno, me empezó a gustar el hip hop y le acabé agarrando cariño. Entonces me acabó gustando genuinamente el género. Y sale esta revista y yo dije, huevo, pues vamos a ver qué tal el reggaetón. Y lo odié, güey. O sea, lo empecé a escuchar. Algunas me gustaban, pero lo odié. Y yo dije, no, a la mierda. Pasan los años y escucho el nuevo reggaetón. Y es lo que te digo, el efecto payola. Como yo llegué a escuchar mucho ya mi reggaetón de mi época, que odiaba, ahorita ya me gusta, güey.
Sí.
Pues ahorita escucho Bemba y Lalo, La Gasolina.
Hey, te quiero, wow.
Don Omar. Y yo digo, no mames. Era feliz y no lo sabía.
Y lo rechazaba, güey.
Lo rechazaba. ¿Cómo rechacé esa joya, güey? Y así siento que va a pasar con Peso Pluma. En alguna época va a haber alguien con música bien culera y todos van a decir, güey, Peso Pluma estaba muy bien, güey.
Bad Bunny era Bad Bunny, Peso Pluma.
Aparte tiene muy buena actitud el güey. O sea,
sí,
se ve muy...
Te digo, en todos sus videos está así.
Tiene buen estilo, güey.
Exacto.
Nos enamoraron. Es que es hermoso. Es bellísimo.
Que eso también ayudó. O sea, es una persona que es mediáticamente rentable. O sea, uh-huh. Si lo pones en una portada, te va a vender.
Uh-huh.
Se vio ya con, como lo comentamos antes, lo de su corte de cabello, que es lo que le hace ser ya un ícono, algo icónico de él. Sí. Y ahí mira justamente su...
ícono.
Exacto.
Ícono.
Él me entiende.
Pero es que realmente así se peinaba el Buki, güey. Nada más se puso... No. O sea, realmente es, te digo, son modas que vienen y van y van y vienen y la chingada. Y ahorita ya le tocó. No, pues aquí esta moda ya no creo, ¿no?
No, esa ya fue. Ahora es la nueva.
Con ese calor menos.
Sí.
Yo creo que así es como todos imaginamos a la música banda, los corridos. Es una banda muy grande, todos uniformados, ¿no? Que así se han hecho un chingo de stand-ups al respecto, burlándose del género. Pero yo siento que este tipo de burlas es más por la ignorancia del género mismo, güey. O sea, sobre todo nosotros que somos del centro, tal vez no nos llega tanto la música del norte o no la consumimos con la misma avidez que ellos. ¿no? Pero ahorita sí está llegando muy cabrón, güey. O sea, y para mí se me hacía importante hablar de este tema. Sí, igual, claro. si tienen algún otro tema. Digo, me gustaría hablar de Bizarrap, porque siento que también...
a nivel productor.
Video que saca, video que se eleva hasta el cielo, güey. Y eso para mí se me hace muy cabrón. O sea, pero estamos hablando de millones de vistas, güey. Sí. Y eso está muy perro, güey. Ícono.
Pues es que sí, ya se internacionalizó el género, la banda, porque hace unos años, de hecho, tuvo un auge hace unos años cuando yo iba en la prepa, en aquel 2015. En ese sí, 2015.
Ay, pensé que estaba hablando desde ti.
Te proyectaste
en mí. Me proyecté en ti, güey.
Pero sí, tenía mucho la banda, sobre todo, pero pues... Es como pues, los corridos, un poco diferentes, pero pues similares, pero también tenía su auge. Volvió el reggaetón, porque primero al inicio de los 2000, cuando tú ibas en la secundaria, pues era el reggaetón que empezó a nacer. De ahí de tardó unos años, duró unos buenos años, y ahí vino la electrónica.
Ajá, en el 2010, con el MFYO de Villeta, Tiesto. Y todavía se utilizaban estos lentes grandes, fluorescentes.
Fluorescentes.
Y todos bailaban shuffle. El shuffleo, amigos. Yo siempre fui malo para eso y siempre quise bailar shuffle.
Bueno, es que la electrónica también ha evolucionado muy cabrón, güey. Porque yo la electrónica de los 90s.
Es que era para acá.
No mames, electrónica estaba bien.
Pero pegó.
Está buena.
Pero pegó.
Todavía la bailo.
Justamente así se fueron, reggaetón, luego electrónica, reggaetón, luego regresa la electrónica, y de ahí después de la electrónica, pues se volvieron un poquito más comerciales la banda, los corridos. O sea, yo me acuerdo.
Antes
de
eso, chingo. El reggaetón igual se transformó en el trap.
En el trap.
Ahí empezó ya el género urbano. Ya empezó Bad Bunny fue los que empezaron también a poner mucho trap.
Es que después
trap.
De que, digo,
pasaron
en
de
mis rapear
épocas, a trapear.
A trapear. Pues sí, me acuerdo bastante de que estaba muy, muy, muy escuchada la banda y empieza el trap. O sea, ya es cuando regresa y vuelve el reggaetón otra vez hace unos, unos meses.
¿Se acuerdan esa canción de Snoop Dogg con la banda MS? Que fue
cabrón.
Como que...
¡Ah, sí, cierto!
Sí, eso lo rompió, ¿no? El Snoop Dogg, que hasta le dicen, no mames, ¿qué se fumó ese güey? ¿Qué se acuerda?
O sea, es que pues, Snoop Dogg más bien que no se ha fumado, güey.
¡Ah, manches!
¿Con quién? Sí. Banda MS, sí, es cierto, es de la primera opción que te sale en YouTube, qué pedo.
Mira.
Sí, digamos que ya empezó a poner el género folclórico, por así decirlo, de la cultura mexicana y ahí en el inconsciente colectivo.
¿Y eso fue hace, qué, un año?
No, un poquito más. A ver, vamos a ver.
¿Por qué nomás? O sea,
¿y tiene dos videos? Video animado, güey. ¿Qué pedo?
No, sí, cierto.
Es el más visto, 86 millones de vistas. Y el otro, 29 millones. No manches, qué pedo, güey.
Qué pedo. Pues mira, ya estaba, ya desde pedazo. Ahí el Snoop Dogg estaba ahí como...
Ya la gente del mundo ya tenía como esta familiaridad con el
esta
sonido.
Esta familiaridad.
O sea, se quedó ahí, digámoslo. Mira, interesante.
Sí, mira, porque hay pues, todavía reggaetón que pues, volvió a ser desde el 2018 hasta acá, hasta penitas.
Creo que ya no hay que regresando los no hay corridos. Que cerrarnos a lo que tenemos.
Yo soy de la opinión, güey, de que yo antes era de los típicos rockerillos de no, güey, es que el reggaetón es basura
yo
y
también.
Esto y
Metallica es la luz, güey.
Sí. Y Metallica es la luz. Pero ahorita ya es como de, mira, el reggaetón apenas fuimos a una fiesta y pues pusieron
se
reggaetón
disfruta.
Y pues se disfrutan las fiestas, o sea,
yo la neta me puse a perrear.
Yo la neta hasta el suelo, güey. De hecho sí, güey. Sí me puse hasta el suelo, güey.
No es chiste, amigos.
No es chiste, sí fue en serio.
Hasta el suelo, pero de que me chingue la cadera.
De que acabe bien pedo, güey.
Güey, pero para mí la canción más escuchada en México y que no tiene el reconocimiento que merece se llama Payaso de Rodeo. No hay boda que no tenga Payaso de Rodeo. Ya tiene mucho que no voy a boda.
Eso bueno, ya se convirtió en regional mexicano.
Sí, sí. Pero sí, pues sí, es que realmente toda la música del norte está pegado ya a Estados Unidos y obviamente en Los Ángeles, que es donde está el pinche Snoop Dogg, tiene quien le llega, güey. O sea, Está padre. Para mí está padre que la música, nuestra música, que, uh-huh, o sea, ver a México en los primeros lugares, te guste o no te guste la música, pero ver a nuestro país ahí, güey, es algo muy chido. Porque eso para mí sí debería ser aspiracional. Que la gente diga, yo también quiero aspirar a tener música allá, güey. O sea, ser parte de esas listas. Y el hecho de que, lo que decíamos hace un ratito, de que esté tocando una guitarra, ¿no? Y que lo esté llevando y que tal vez... A mí como me encantaría que se le ocurriera a Bizarrap o a él mismo de entrarle al rock, güey. O entrarle estaría muy padre y haría que toda la gente otra vez vuelva a poner como lo que pasó con la película de Bohemian Rhapsody, güey. Por aquí salió y el pinche Spotify se fue Queen hasta el cielo.
Otra vez. Siempre pasa con Bohemian. Tenía como 16 años que estaba desde última vez en el top 1 y por la película otra vez hasta arriba.
Siempre hay algo, ¿no? Que lo van, no dejan morir a esa música. Es como de no, ni madres, o sea, lo vamos a rescatar.
El problema, como todo género de música que encontré, que por ejemplo las letras que dicen, no, es que hablan de muerte y esto. Pues es la misma gente, güey, que como cuando salió el Bohemian Rhapsody, o sea, está chido que las nuevas generaciones también escuchen, pero hay otros güeyes que dicen, no, pues es que yo lo conocía desde antes de que tú nacieras, y ya desde ahí prohíben que como la aceptación de las canciones y así.
Los rockeros, perdón, sí son bien mamadores, güey.
Sí.
O sea, y a mí me gusta el rock. No me considero de esos rockeros, bueno, de estereotipos.
Es que, no sé.
Yo sí soy, ¿no?
Yo sí soy lindo.
No, yo también. O sea, yo sí me considero rockero, pero no de ese el estereotipo del rockero mamador que ves. Es que
¿cuántas canciones te sabes de la
mamadora? Ah, ese, güey. No, sí. Que se hace la prueba del Villamelón. Así que no puedes decir, ay, a mí me gusta Queen. A ver, ¿de cuándo nació? ¿Cuándo nació Freddie Mercury?
¿Cuándo nació Queen?
¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cuántos álbumes? O sea, que te empiezan a hacer cuestionarios como de, güey, nada más dije que me gusta, güey.
Si no, pero estoy, bueno, en Quisipedia, güey.
Ay, un
gran spoiler, que por cierto, amigo.
Gran referencia.
Gran referencia ahí. Ya hay un nuevo proyecto que se está cosechando.
Se está germinando ahí después. Pero es lo que te digo. Esos güeyes que son los primeros que se quejan. Ay, por son mis maricas, ¿no? Es que ya no hay rock.
Ándale.
Ya nadie escucha nuestra música y por aquí le empiezan a escuchar.
El rock está muerto. Bueno, está dormido, está, no está muerto.
El rock está dormido.
O se sienten especiales por escuchar un género muerto, güey. Dicen, yo escucho música que tú jamás vas a escuchar.
Güey. Pero esos mismos que se quejan de que ya nadie escucha rock, cuando escuchas rock,
sí,
son los primeros que se ponen en su pinche plan de que, ay, yo lo escuchaba antes que tú, pinches nalgas mierdas.
¿Qué vas a saber, morro?
¿Qué vas a saber?
O que un morro tocar la guitarra, la de Nothing Else Matters, bien chiquito, y la una humanidad restaurada.
Ajá, sí.
Todavía hay gente pensante.
Sí, güey, sí, pero la gente es tan rara.
Por defender sus gustos es rara.
Sí.
Más como te digo, es como un culto el metalero.
Ajá.
Porque digo, pues que son los mejores músicos que hay, porque mira el prodigio, lo mismo del prodigio.
Sí.
Lo elevan tanto, es como Maradona, digamos.
No, y los mismos que los elevan son los mismos que los tiran. O sea, la gente que elevó a Metallica, cuando Metallica empieza a tener lo que hace un ratito hablábamos, güey, no puedes empezar a pegar porque es que ya no son los mismos de antes. Y
ya
que
se vendían.
Se vendieron.
Sí, o sea, cuando llega el Black Album, o sea, y tuvieron, sí, muchos exitazos antes y todo, pero en Black Album solamente dieron un giro sin perder su esencia, siento, y no mames, empezaron a hacer un pedote, no, es que ya no son los mismos de antes, se vendieron, y es esa puta madre, güey.
¡Gózalo! Hoy en día, tiene grandes rolas, amigo.
Sí, güey. Cuando salió el Master of Puppets en la de Stranger Things, que también fue...
Claro.
No, igual mucha gente, no manches, ahí es que no...
Agarraron la rola más pinche mainstream, que no sé qué, hubieran agarrado esta de Slayer, y que dices, güey, está chida.
La neta
sí, güey. Yo, a ver, rífetela tú en la guitarra, güey, la de Master of Puppets, es que está muy...
Yo no pude evitar hacer headbanding viendo esa escena épica con todos los pinches monstruos.
Sí, güey, no mames, lloré. A mí sí me emocionó mucho, güey.
Sí, después... está muy bien. Sí.
De hecho, ese fue como pues tráiler o promocional para la temporada. Y pues sí, tú lo que querías ver era la parte de Master of Puppets,
güey. Y la gente en sus casas, güey. Ya hablen de Peso Pluma. Ya dejen de hablar de sus mamadas.
Todo tiene sentido, todo se conecta.
Todo se conecta, claro. Sí. Es que es a lo que voy.
Si saltaste el video hasta acá, no vas a entender por qué llegamos a hablar de Master of Puppets.
O sea, ¿por qué una persona se metería y sería hasta allá?
Así, o sea, comentarios finales.
Comentarios finales, no. No, pues es que realmente sí, todo se conecta, güey. O sea, realmente, digamos que lo que... pareciera un fenómeno nuevo. Es algo que ya ha pasado antes, obviamente con otros géneros, pero digamos que es un fenómeno que pasa. Una persona que llega con una propuesta nueva, una propuesta fresca, que con el tiempo se va a convertir en una propuesta genérica porque sale uno a todos quieren hacer lo mismo.
Es que sí, pero pues quién sabe qué es lo que pase. A lo mejor y se mete, como ya metió Bizarrap, mete otros géneros. Es que este güey ahorita tiene la oportunidad.
Género, ya es su género, güey. Sí, y lo va a
tiene la oportunidad de hacer, de expandirlo o de estancarlo.
Porque ya, él ya tiene parte el público para...
Para hacer lo que quiera.
Sí, puede ponerse a eruptar y la gente en el cielo va a ver. Va a meter millones.
Sí, y lo van a considerar genio.
Exactamente.
Un genio, nunca nadie lo había visto porque no conocen lo que pasaba en los 60. Sí. Que literal se echaban pedos, los Pink Floyd agarraron el micrófono.
Los Pink Floyd. Los Roger Waters. Los Bohemian Rhapsody.
Sí, o sea, ese tipo de cosas. Y lo que dices, o se estanca, pero... No creo que se estanque porque ahorita
tiene una oportunidad, o sea, joya.
Ya desbancó al rey, ya que era Bad Bunny, y el género también que era el reggaetón.
Exacto.
Hoy en día pasas por las calles donde hay antros y ya no es reggaetón, ya es puro corrido tumbado.
Sí, ya todo es barrio.
En Facebook, güey.
En Facebook
he visto niños de primaria cantando a Peso Pluma, pero todos, güey. O sea, toda una escuela. Se hizo viral ese video. Y también otros chavitos que su fiesta de graduación, la música es Peso Pluma, güey.
Es que, pues, la cultura.
Es igual, adaptando. Ya estaba como que muy saturado el reggaetón. Ya todo el pop anglo lo absorbió, ya lo modificó tanto.
Bastante.
Que ya empezó a ser. Y los nuevos artistas que salían nada más parecían ser del mismo molde. Uh-huh. Nada más tienen unos modelos de gafas diferentes, prácticamente.
Mira, te voy a decir que a mí con la música banda es un género que, en serio, yo creo que todos sí damos la oportunidad a. No la oportunidad al género, porque ay, como el género va a llorar, ¿no? Así, ay, no le gusté. No, pero te das la oportunidad a ti de decir, tal vez me gusta, güey, ¿no? Tal vez me puede llegar a gustar. Con la música banda no pude, güey. Escuchaba una tras otra, tras otra, y no más. Y algo que me pasó ahorita con este güey, con Peso Pluma, es que sí me gusta porque no está saturado, güey.
Suena
la música.
Bien. O sea, está muy bien producida.
Sí, porque el problema es que es muy estruendoso luego. Exacto. Y eso, para la gente que está acostumbrada, pues sí, está chido. Pero para la gente que apenas, pues, no se escucha algo. Exacto, es que sea más digerible, o sea, y el trabajo de producción, pues sí fue muy digerible.
Sí, está muy bueno, la edición, está bastante muy limpia. Exacto.
Incluso solos de instrumento otra vez, amigos.
Eso es lo más importante.
Estoy viendo el heavy metal en forma de corrido tumbado.
En forma de corrido tumbado. Es que sí, o sea, el volver a agarrar un instrumento en vez de un teclado MIDI, o sea, ya es un gran paso. Uh-huh. Porque eso... Bueno, tendrán que pasar muchísimos años para que, pues, una computadora pueda simular un instrumento, un género mismo.
Un instrumento de viento, yo creo que es imposible que lo pueda simular. Sí. Y eso lo hace más místico esta cosa de, bueno, este género que no lo puedes reproducir mediante computadora. Es sí, a no. huevo, necesitas a los músicos que saben tocar el género y los instrumentos.
Sí, porque si no se pierde su esencia, pierde la esencia de un corrido al momento de hacerlo con instrumentos virtuales, no se puede.
Y es algo muy chido porque aparte de ti, ahorita estamos en la época donde están como, es lo que te digo una vez más, el prejuicio de la baja cultura y la alta cultura. A mí me encantó lo que hicieron con Los Ángeles Azules, que hicieron una sinfónica, güey. Uh-huh. Y después llegaron muchos grupos de cumbias y los llevaron a ese pedo de qué bonito puede convivir la orquesta con una banda de que tocan cumbia, güey. Suena muy bien.
Sí.
Tal vez en algún momento él se atreva a hacer eso. Si ya se atrevió a aventarse el rap. Digo, ahorita, aparte se ve que es un güey... Está en la pinche apogeo de su vida, güey. Se ve que es una persona creativa. Entonces yo creo que ahorita está en el momento en el que va a explotarle la cabeza de ideas y puede llevar este género a muchos lados,
güey. Expandirlo. Sí, el rock así empezó. El rock nació de unos cuantos acordes, de unos movimientos, luego fue evolucionando a incorporar nuevos métodos de grabación, nuevos instrumentos, nuevas voces, o así, o sea, puede hacer lo mismo, será un nuevo virus.
Sí, ¿no? Pues puede llegar a
revolucionar.
Pues sí, o sea, revolucionar desde...
Lo está haciendo,
Sí, lo está haciendo.
Quitar otra vez recalcando eso, los instrumentos electrónicos y MIDI, otra vez orgánicos, ya estás cambiando algo que estaba desde hace años impregnado en la música.
Y aparte está siendo el primer número uno en lograr esta onda de llegar al Billboard, güey.
Exacto.
O sea, y desbancar a los grandes.
Y aparte
güey.
Participar en uno de los conciertos más grandes, que como es Coachella. Y, o sea, siendo casi de los headliners, o sea, de importante.
Sí, está ganando mucha importancia este peso.
Que eso siento que es lo que eso es lo que debería de ver para mí la gente, güey. O sea, ver que a tu sentirnos incluso hasta orgullosos, güey. Decir, es como cuando vas a las Olimpiadas, güey.
Justo iba a decir eso,
güey. Sabes, sí, güey. En ese momento te olvidas de que si el norte, de que si el sur, de que si esto y que el otro. Nada te importa, güey. Estamos todos juntos apoyando nuestra bandera, güey.
Lo peor es que no falta, por ejemplo, como le pasó a la chica, la gimnasta, que estaba un poquito más llenita. Y todos empezaron ahí a joder y a chingar, güey. O sea, no van a faltar los mexicanos que así... Hay algunos que chingan, ¿no? Que dicen, no, ni madres. O sea, en vez de ver eso... O sea, en vez de ver que está representando a tu país, ven otra cosa ven que no malo, tiene. Sí, y es lo malo. O sea, pero bueno, pues ahí es que, ahora sí que, como tía, depende, ya es la gente. Oye, depende de cada quien.
mis hermanas, Daniela y Marifer, sacaron un TikTok donde están bailando las dos. Una coreografía muy chida que ellas mismas se inventaron. Y está muy padre, o sea, están dándole, así. Y tú vas a los comentarios y todos empiezan a chingar a Daniela porque tenía abierto el cierre. Oh. El de su pantalón. Ah. Y todos, ese cierre, amiga, que no sé qué. Yo dije, güey, ¿no están viendo la coreografía? ¿Cómo se fijan en el puto cierre, güey? Por eso a mí me vale más si tenemos ahí, vamos a tirar. Digan algo. Desorden. La gente, no, se van, vamos a tirar.
De suscribirme.
No me gusta eso. Sí, de suscripción, güey, es que se fijan en cosas bien superficiales, bien pendejas, en vez de ver lo macro, güey. O sea, sí. Se van a esto, güey, así. En vez de ver los pinches años de esfuerzo de esa persona por llegar a las putas Olimpiadas, sí, se empieza a fijar, no, es que se ve gordita. Es, güey...
Cállate.
Con, güey, con Soraya, güey. Con Soraya, cómo la chingaban, que parecía hacia hombre. Sí, y sí, que sí. La madre dices, güey, a la verga, así pinchas... Me pongo a llorar.
Es que ¿qué son tan superficiales?
Ya no lo hago.
No, pero sí, güey. Eso está jodido, güey. Pero pues bueno, es un tema que da de qué hablar, güey. Y la verdad, a mí me... Sí,
de varios aspectos, musicales, sociales. Sí. Vaya.
Sí, podríamos, si gustan, podríamos nosotros interiorizar más en Peso Pluma, tal vez algún análisis de una
alguna canción,
así pues podríamos en un video posterior hablar más a profundidad del icon.
Sí, si quieren que hablemos en eso. Ahorita pues es podcast, estamos hablando del fenómeno en general, pero si quieren que seamos como muy puntuales y hagamos como un análisis, ¿no? Mucho más clínico de alguna canción, por favor, escríbanlo en la caja de diálogo que está aquí abajo. Y pues creo que aquí estaría bien terminarlo, ¿va?
Va. Sí, muy bien.
Pues mi nombre es Gerson Pérez. Esperamos que les haya gustado. Por favor, también escríbanos abajo todo lo que
esas
piensan.
Esas manitas arriba, por favor.
Ahí saquen el amor o el odio. El veneno, saquen todo el
Sean
veneno.
Libres de comentar lo que quieran. De eso se trata.
Exacto.
Ni Peso Pluma se salva de eso.
Exacto. ni Bad Bunny, güey. O
sea, menos nosotros. Así que así nosotros vamos a ver sus comentarios buenos y malos.
Exacto. Así que nos estamos viendo en una misión más. Mi nombre es Gerson Pérez, aquí a mi izquierda.
Y a la derecha de ustedes, Joaquín Pérez.
Enfrente de Joaquín Pérez, muriéndose de calor. Alan.
sudando de trasero.
Dice Alan, a ver, no me contestaron de dónde sudan, ¿eh?
Yo quería saber.
Se hicieron muy tontitos.
Dejen también el comentario de dónde ustedes sudan, amigos.
¿Dónde más sudan? Sí, de las nalgas, de las axilas. Donde sea, díganlo. Y nos vemos en una emisión más.
Bye bye.
Radio Vintage.